Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones del mentalismo. Hoy estamos en el escalón 24, exposición. Estoy acá con mi gran amigo y colega, Pablo Amirá. Este podcast es en colaboración con Paramentalismo. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, amigo. Muchas gracias nuevamente por la cálida invitación y por convocarnos con este tema tan interesante.
Lo es. Y empecemos con una pequeña definición de un concepto tan complejo. ¿Qué es la exposición en cuanto a magia y mentalismo?
Interesante el concepto, ya que podemos tener mucha lectura de ese verbo del exponer o de la exposición, porque es interesante que lo que nosotros hacemos se le llama muchas veces un show, y un show tiene que ver también con el hecho de mostrar algo. Entonces, también el mostrar y el performar, y obviamente ese nivel ético del actuar implica una exposición, pero podríamos llamarlo como una exposición negativa, porque generalmente tenemos esa mirada de la exposición como algo negativo, y efectivamente es una de las partes que vamos a conversar, en donde se revela de manera abierta, con un fin meramente informativo, tanto de la magia o el mentalismo, y tenemos ya muchos casos en la historia del mago mascarado y antiguamente y en el futuro van a seguir siempre existiendo esas figuras de controversia en la difusión de los secretos y las técnicas. Y también es un tema interesante para nosotros, porque ¿hasta dónde es relevante que se revelen los secretos? ¿Qué pasa si no se hace? ¿Qué pasa si se hace? ¿Cómo podemos evitarlo en términos creativos con todo este clásico tema del contenido pirata, etcétera? Entonces, hay muchas variantes y posibilidades con el concepto. ¿Cómo lo ves tú, amigo?
No, yo pienso igual que vos, y yo siento que la exposición es un tema del cual se debe hablar, porque afecta al mentalismo, afecta a la magia, pero como tú ya lo dijiste, siempre va a existir, siempre ha existido. Y si miramos la historia, y bueno, aquí tengo, es una investigación larga, y no os va a aburrir con mil datos, pero y mencionando que desde, o sea, 200 años antes de Cristo, podemos mirar el apócrifa, que exponía a los curas, a los priests, en el templo de Baal en Babilonia.
Claro.
O sea, estas historias siempre han existido. Está el famoso libro que de la magia en la historia, de Reginald Scott, The Discovery of Witchcraft.
Y también en ese tipo de documentos, amigo, qué bueno que también que lo traes, porque hay otro nivel de exposición en ese caso cuando se quiere, en cierta forma, perder el pensamiento mágico o el pensamiento irracional, poniendo por encima el pensamiento racional. Entonces ahí tenemos esos casos, como mencionas tú, y obviamente más cercano a la modernidad, todo lo que sucedió con Uri, con James Randi, en donde se ve esa exposición como una forma de defensa a lo racional.
Oh, correcto. Y si lo analizamos de esa manera, podemos mirar lo que tú dices. Está la parte de uno puede ver el mentalismo presentado como entretenimiento o como gente estafando. Y por eso yo creo que hay tanta gente a veces tratando de desenmascarar. Y también para llamar la atención. Un caso que sí me parece relevante al mentalismo es uno que mencionamos en el primer escalón, aunque no lo mencioné muy en detalle. Fue en 1876. Por John Neville Maskelyne. No confundirlo con Neville Maskelyne ni Jasper Maskelyne, que son el hijo y el nieto, respectivamente.
En ese año teníamos como 20 años, ¿cierto?
Exactamente. Y él fue el que reveló el escalón 1. El escalón 1, el Swami. Porque estaba Slade, el famoso charlatán, y en ese tiempo lo utilizaba era con una pizarra. Y eso hay imágenes, hay pues dibujos del tribunal, de cómo lo está revelando. Obviamente después Alexander lo revela en el Sphinx, que lo va a vender con una pieza muy especial, muy exclusiva. Y el mes después, otra persona empieza a vender el mismo producto. Así que también es el tema de copiar productos, que es exposición de otro nivel.
Eso se ve también, no es exactamente exposición, pero es parte, y con toda esta discusión que había en la película El Gran Truco, cómo se peleaban entre los dos magos, y también hay muchos que incluso han expuesto a su colega para declarar que lo que él hace es falso, cuando en realidad lo que yo hago es lo auténtico y el original y el último.
No, exactamente. Yo también estaba pensando que, claro, tú ya mencionaste a Randy, está Houdini, pero entre Entre las personas que han estado acusadas de exposición, me salió Ty Vernon, obviamente me sale Herman, Alexander Herman, Charles Bertram. Salen tantos personajes, y bueno, esto no es para criticar a ninguno de ellos, porque creo que la exposición existe de cierta manera entre todos.
Hay muchas historias también de magos que iban a ver a Danninger, que querían desenmascararlo.
Totalmente. Y después Dunninger empezó a salir en televisión. Hay un clip en YouTube donde explica cómo es que los mediums leen la mente y hacen predicciones. Así que esto siempre, siempre ha existido.
Así es.
Y yo no sé, es que hay tantos ejemplos. Podemos hablar de este tema por horas. Desde Muhammad Ali mostrando cómo su pulgar sería un poquito más largo. Pues,
Es interesante eso que mencionas, amigo, porque claro, uno podría decir, pero ¿cómo hizo eso? Está revelando el pulgar falso, etcétera. Pero en realidad, lo que está mostrando no es cómo se hace una magia, sino que está mostrando literalmente un truco. Y también para esa forma de entenderlo es buena para nosotros porque también diferenciamos lo esencial que es la técnica, obviamente, la utilización del falso pulgar y absolutamente, pero también el cómo utilizarlo. No solamente saber que existe ello, sino que también utilizarlo de tal forma de que ni siquiera importe qué es lo que esté usando, que realmente lo que uno esté performando tenga un contenido que tenga interés y no un mero puzzle. Entonces, uno puede ver exposiciones en Amazon ahora o en eBay o en todas partes. Uno pone cómo se hace tal truco y va a aparecer. Y aún uno se da cuenta de que existe interés por el mentalismo, por la experiencia de la magia. Entonces, ahí uno se da cuenta que la exposición puede dañar, pero la magia tampoco está ahí. La magia está en otra parte.
exactamente. Y la presentación, el talento, son tantos elementos. Y de nuevo, esto siempre ha existido. Esto de la exposición es como este virus. Va a seguir mutando y adaptándose a cada nueva era. Y nosotros también tenemos que adaptarnos si queremos sobrevivir. Bueno, empecemos, bueno, para alejarme un poquito de la historia. Ah, bueno, aunque sí quería mencionar una última cosa. Me parece interesante que algo que revivió la magia hace más de 25 años fue cuando apareció David Blaine en la escena y explotó con su propio estilo, que ha sido copiado múltiples veces y ha sido, pues, yo creo que el catalista de la magia moderna. Pero también le dio, digamos que coincide con el Internet, con la popularidad del Internet y cuando empiezan a aparecer tiendas como Penguin Magic, Illusionist y muchas otras, en que empiezan a vender esos trucos a jóvenes, a personas de todas las edades realmente. Trucos automáticos y creo que el internet abre una puerta de exposición nunca había jamás visto.
Absolutamente. Absolutamente. En el
Pablo.
caso, por lo menos, de mi experiencia es así también.
Ah, bueno, Pablo que ha publicado tantas cosas, te quiero hacer una pregunta muy directa acá. Hablemos de piratear material. ¿Cómo funciona la piratería en el mentalismo hoy día?
Como tú decías, amigo, ese sería un tema específicamente muy extenso, pero para reducirlo, para simplificarlo, siempre va a haber interés de muchos estudiantes, de muchas personas, y obviamente uno estuvo en ese lugar y uno también estuvo con esa posibilidad de poder tener mucho material y tener ese acceso aparentemente infinito a tantas cosas que habían. Pero es parte del aprendizaje el tomar la decisión consciente de limitar el contenido que uno tiene. Y esa limitante muchas veces es natural por el hecho de que uno no puede tener todos los libros y todos los DVDs y todas las cosas. Pero la piratería nos entrega esa ilusión de aparentemente saber más porque uno tiene más, cuando en realidad sabemos que no es así. Entonces, hay varias miradas, obviamente, de la piratería. Uno puede verlo desde, como lo estamos viendo, del estudiante, de la persona que consume esa piratería. Y también está el otro lado de los creadores, que también, obviamente, podemos ver en esto un agente de mucho perjuicio. Pero también creo que es necesario ver el otro lado también, entender de que podemos encontrar formas de poder llegar con ideas a personas que no tengan la capacidad económica o cultural o lingüística para llegar al material. Por ejemplo, tenemos ahora lo que antes no existía con tanta fuerza, pero ahora sí, YouTube o todas las librerías disponibles a través de Internet donde uno puede leer textos gratuitos, en donde uno básicamente va a una biblioteca y uno pide un libro. Y eso se puede hacer, y hay muchos textos de mentalismo, de magia, que están disponibles porque son de libre autoría. Entonces, no es necesario estar ahí todos los días en el torrent viendo qué es lo que sale o lo que se haga ahora con Reddit o Forge, no sé lo que se hace ahora, pero no es necesario. Y les recomiendo a todos los que escuchan acá que si tienen material pirata, nuevamente no los voy a juzgar por eso, pero les invito a que puedan limitarse conscientemente para que puedan enfocarse. Porque hay un viejo dicho muy sabio que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y en esto se da igual. La piratería daña a todos porque rompe ese compromiso o esa relación que existe entre el estudiante y el maestro, el profesor, el guía, porque se mete entre medio y crea la idea de que uno tiene acceso a todo y por ende va a ser mejor. En realidad no es así. Uno tiene que saber enfocarse. Y siempre se los he dicho, por lo menos a las personas que me contactan a través de paramentalismo y con las que he podido crear una relación a través de mis lanzamientos, es que no tengo ningún problema en que presten el material, pero que no lo difundan públicamente, porque de esa manera incluso podría dañarnos a un nivel de exposición como lo estábamos hablando al comienzo, que tiene que ver con el mero hecho de revelar trucos por en estos tiempos recibir atención o más likes o cosas por el estilo. Así que es un tema que tampoco hay que verlo como tabú, creo, que no, tampoco hay que negarlo y meramente tacharlo como algo malo, sino que entender de dónde viene también.
Bien dicho. Y es gracioso porque esto ha evolucionado de una manera muy rápida y macabra. Los antiguos, pues me imagino los clubs de magia y mentalismo con, haciendo fotocopias. Una fotocopiadora fue una cosa muy revolucionaria.
Claro.
Pero Pablo, otra cosa aquí es que muchos autores ya no quieren publicar especialmente su mejor material porque se vuelve fácil de piratear.
Así
Tú
es.
como autor, ¿qué le recomendarías a nuevos autores para poder proteger su material de la mejor manera posible?
Bueno, hay varias posibilidades y recuerdo que hace un tiempo hubo un proyecto un tanto secreto, del que no puedo decir mucho públicamente, pero fue un proyecto que realizamos para encontrar distintos responsables que estaban detrás de páginas muy grandes de piratería, de estas clásicas de que venden magia y mentalismo a precios ridículamente bajos, y que si uno googlea el último lanzamiento lo van a vender como $1. Entonces, mi recomendación es que no lo observen meramente como algo negativo, sino que aprovechen esta situación que es parte de todo acto creativo. En todo arte, en toda ciencia, existe este tema de la apropiación ilegítima o poco ética. Entonces, yo creo que tenemos que ser astutos con eso. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, ya estoy en mi trabajo personal dejando de publicar tanto material digital, sino que me estoy enfocando a los lanzamientos físicos, con libros que son de una tendencia más a un mercado boutique. O sea, prefiero vender menos copias a un precio más alto y realmente llegar a los clientes que tengan esa capacidad. Y por ende, esas ideas van a estar protegidas porque no van a llegar a todas las personas. Especialmente porque en mi experiencia tengo un manejo completamente independiente de mi material. Vendo mi propio material a través de los sitios que tengo y no tengo que pasar por un tercero. Entonces, aun cuando he tenido experiencias con empresas grandes en toda la industria, me estoy ya quedando en el propio nicho de paramentalismo y Mental Image Center y toda mi experiencia para poder llegar, realmente llegar a las personas que están interesadas en el trabajo presente. Y en mi pasado tuve más lanzamientos digitales y lamentablemente muchos de ellos están online y honestamente ya no puedo hacer mucho más porque cuando lo reviso, y ya no lo reviso tanto, antes lo revisaba más, pero cuando lo reviso y encuentro, por ejemplo, en estos sitios que uno puede ver archivos electrónicos de manera streaming, los encuentro, pido que los bajen, los bajan y después los suben de nuevo. Entonces ya, ¿qué se le va a hacer? No hay tanta, no es tan fructífero el estar en guerra, así que también es parte del mercado el que bajen la las publicaciones más importantes, como tú decías, amigo, que hay mucha gente que ya no publica sus ideas y quizás una nueva forma, y como lo he trabajado en estos años también, es a través de sesiones online, personalizadas, a través de Zoom. Tenemos sesiones de 1 hora con distintos estudiantes y conversamos de temas que les interesan, que les pueden hacer crecer, y más allá del efecto o la técnica en particular, se observa una mirada mucho más integral del ser performer. Entonces, hasta uno se libera de la piratería, uno tiene una relación más cercana con alguien y se guardan los secretos que surgen en las conversaciones también.
Oye, y me acabas de acordar de una cosa, y es el viejo dicho de que si quieres guardar un secreto, públicalo en un libro. Y
También.
realmente es muy cierto, va con lo que tú dices, y hay muy pocos lectores ahora, tristemente. Yo, esta también va a ser mi meta, crear un libro que sea exclusivo para personas que también están apasionadas por el arte y no colectores de secretos. Y creo que ahí está la otra palabra clave, secretos. Muchas veces muchos ilusionistas, mentalistas, se creen dueños de información muy privilegiada. Y al final del día no lo somos, es cómo lo utilizamos. Y bueno, se puede sonar muy cliché, pero la exposición puede afectar a los que aún tienen presentaciones muy buenas, pero por eso es bueno tener nuestro material, el mejor material, en las manos de pocos. Pablo, una pregunta. ¿Tú dirías que funciona bien eso de ponerle claves a los PDFs o poner marcas de agua secreta para identificar gente?
Sí, lo hice en el pasado y, por ejemplo, algo que realizo para mentalismo y también que utilizaba Mental Incentive para proteger el contenido es utilizar plataformas que permiten un servicio streaming solamente. Es una especie de similar a Netflix. Entonces, no hay forma de descargar el video y el producto es un video streaming, no es una descarga. Entonces, ahí hay una forma más de seguridad, entre comillas, pero en realidad sabemos que todo puede ser violable y si alguien quiere hacerlo, lo va a hacer. Y nuevamente, uno puede utilizar códigos y recuerdo que en mis primeros ebooks lo que hacía era cambiar un chiste. Porque en una parte del libro tenía una sección como un chiste para descansar la lectura. Y mi estrategia era que cada chiste de cada ebook era distinto. Y claro, me tomaba en ese tiempo como 30 minutos de cada copia, con las tecnologías que teníamos en esos tiempos. Entonces era una inversión de tiempo. Cada vez que tenía que enviar un libro tenía que hacer el cambio. Entonces ahí luego fui haciendo métodos más sofisticados, pero ya realmente me preocupo por otras cosas, y ya si alguien quiere piratear, que lo haga, ya, decisión de cada uno. Y también ahí hay un tema interesante, estimado, que recordé que mientras tú me estabas comentando hace un momento lo que me decías, que este es un tema también delicado de tocar porque no solamente es un tema legal en el tema del derecho a autor y todo lo más material, sino que es un tema por sobre todo ético. Entonces, uno puede decir no fotocopie, no piratee, etcétera, o no suba a lo que sea, pero si no hay una condición legal que abarque todo eso, la gente lo puede hacer igual. Y especialmente, por ejemplo, estos sitios que te comentaba, la mayoría están en China. Entonces, en China la ley de piratería es muy distinta. Básicamente lo pueden hacer. Entonces, legalmente hay muy poco o nada que se puede hacer. Hay algo que se puede hacer, pero muy poco. Pero por sobre todo es un tema ético. Y la ética tiene que ver con el entender del cómo actuar de tal manera de que haya un beneficio mutuo. Por eso el acto ético frente a las creaciones de magia mentalismo es adquirirlo a través de los métodos formales, de la compra o del trueque, si alguien haga trueque por sus libros. Entonces, no tiene que ver solamente con un tema legal, tiene que ver con un tema ético. Por eso es más sutil, es más complejo de manejar, pero nuevamente invito a todos aquellas y aquellos que nos escuchan a que si lo realizan, empiecen de a poco a disminuirlo porque les aseguro que les va a servir para aprender realmente y no saturarse de información.
No, y gracias a estas tiendas piratas, como tú dices, la mayoría en China vendiendo libros de $300 por $1.50, son completamente intocables. Así que yo creo, una predicción mía, es que la mayoría de efectos buenos, bueno, no creo que la mayoría de efectos buenos, muchos efectos buenos simplemente van a empezar a circularse entre grupos de amigos y colegas muy pequeños. Porque, pues, sabes ya, revelar demasiado, ya que se volvió tan, tan fácil por publicar. O sea, antes publicar un libro era cierto trabajo bien grande. Ahora, pues, uno puede escribir un PDF de 5 páginas en 10 minutos y venderlo desde muchos medios. Así creo que tenemos que ver una evolución de cómo se publican las cosas. Ve, y una pregunta, bueno, y si cualquier cosa, pues lo borramos de aquí del podcast, pero obviamente sin nombrar nombres, obviamente, en el proyecto, apareció algún nombre sorpresa de alguien como muy conocido, obviamente anónimo acá.
Sí, fuera de grabación te voy a comentar eso, pero sí.
Listo. Sí, yo todo chismoso, pero me da curiosidad. Bueno, hablemos ahora de redes sociales. Las redes sociales, obviamente, hacen muy fácil poder copiar y también conseguir fans y un público nuevo. Y eso lo hemos descubierto mucho ahora en la pandemia. Y de nuevo, estamos en una época en que es muy fácil grabar a alguien, grabar una pantalla, un streaming, así digan que no permitan, siempre hay una forma de hacerlo. Y uno puede mirar cosas en cámara lenta. Uno puede darle zoom a las cosas, uno puede subir la luz. Es muy fácil extender esas máscaras cosas hoy día.
El año pasado leí unas polémicas sobre eso, que había gente que estaba grabando los shows virtuales de otros, y bueno, ahí se da la piratería en los streaming también.
Claro, yo estoy muy seguro que así como shows reales, presenciales, hay muchos shows virtuales que son simplemente una copia de algo que ellos vieron. Y así es, así es la evolución de esto. Y bueno, las redes sociales también siento que permiten mucho, hay mucho ahora, mucho personaje, no así mentalistas ni magos, simplemente personajes que les gusta mostrar cosas. Lo hemos visto en YouTube, YouTube ha sido un sitio de exposición por mucho tiempo y es una forma de. Y también personas que cogen un forzaje psicológico y lo ponen en su canal de Twitch o lo ponen en su Instagram o en Facebook. Simplemente para recibir muchos, muchos, muchos likes y personas diciendo, uy, sí, me salió ese. Y se vuelven virales. Al final del día uno ya no puede presentar eso en el show de uno como una sutileza porque alguien puede decir, ah, como lo que hace X persona en Twitch.
Sí. Y ahí, y con eso también, amigo, me refería al hecho de que no veamos solamente este tema de la exposición o la piratería como algo meramente negativo, sino que en esta situación que tú comentas, que ya, entre comillas, influencers, que esa palabra la detesto en ese contexto, pero los influencers, si aprenden algunos trucos de magia o mentalismo, también es un llamado para que nosotros vayamos actualizando el repertorio. Si hay alguien que no tiene manejo técnico ni filosófico de lo que hacemos, que lo puede, entre comillas, hacer como yo, significa que quizá mi rendimiento no es el mejor y quizás puedo ser influencer también.
Y bueno, ahora que mencionas eso, hablemos un poco sobre talento y falta de ensayos y simplemente personas que a través de actos muy mal hechos van revelando cómo se hacen las cosas y esto eventualmente va apareciendo en YouTube y el público lo va viendo. La mayoría de personas, bueno, no, la mayoría de personas no, pero mucha gente sabe cómo se saca un pañuelo de una mano, tiene una idea. Incluso mucha gente me odia por decirlo, pero muchas cajas mágicas, y hay de muchos, muchos magos alrededor del mundo, cajas mágicas, algunas han revelado cosas muy interesantes que son muy fáciles, y eso empieza a convertirse casi que en conocimiento público. Y obviamente eso atrae a muchos magos y mentalistas nuevos, pero no sé, siento que muchas de estas cajas con trucos automáticos también como que enseñan a la gente a no ensayar y no practicar y así las cosas se van programando. ¿Tú qué opinas?
Mira, frente a ese tema de las cajas mágicas, es muy interesante. Yo nunca tuve una y me gusta escuchar cuando hablo con colegas, magos o mentalistas y me comentan que tuvieron una caja mágica. En lo personal me hubiese gustado, pero nunca la tuve. Y algo que me di cuenta ya cuando fui mayor y conocí algunas cajas de magia es que tenían esta especie de promesa comercial que te iban a enseñar 100 trucos de magia y venía con un librito y con algunos objetos. Y en realidad la gente que estaba, las niñas, niños que estaban interesadas en la magia, aprendían tres o cuatro, que era básicamente la copa con la bola, el dedo de plástico con el pañuelito rojo pequeño, unas cartitas pequeñas que hacían algo y una varita mágica que no sé qué. Porque los otros 96 eran trucos que estaban en el librito, pero que requerían empalme, requerían otras técnicas. Entonces, Dentro de mi experiencia con todo eso, es que, claro, son exposiciones en cierta forma, pero también pueden ser invitaciones para los colegas y amigos con los que converso, que te diga que ellos comenzaron también con eso. Entonces, por eso también veo la exposición como un acto, en cierta forma, necesario en la magia y el mentalismo. Siempre, en cierta forma, van a haber ciertos secretos disponibles. Entonces, primero que nada, tenemos que entender si esos secretos son necesarios en nuestro repertorio, y nosotros me refiero a las personas que ya están dentro de su estudio y que se consideran magos o mentalistas y no simplemente una persona aficionada. Entonces, siempre van a haber algunos secretos y de seguro hace 500 años cuando salió la imprenta estaban preguntándose lo mismo. Oye, ¿van a saber los secretos? Sí, y siempre ha podido ser. Entonces, tenemos que entender cuál es el valor de los secretos en lo que hacemos, qué secretos estamos integrando y entender a la base que esos secretos de los que hablamos no son los reales secretos. Los secretos de la magia y el mentalismo no están escritos, tenemos que descubrirlo en la experiencia. Entonces, son secretos técnicos, son formas en las cuales se hacen acciones, pero nuevamente la acción no presenta el misterio tiene algo mucho más profundo.
Pablo, yo detesto mencionar a este personaje, pero tú igual ya lo mencionaste hace un rato. El mago enmascarado, él dijo hace muchos años que la razón por la cual lo hizo, realmente sabemos que esa no fue la razón, pero
Claro.
igual dio un argumento interesante, y es que mencionó que la magia ya no era original y todo el mundo está haciendo el mismo acto. Y él hizo esto para que los magos y nuevas generaciones crearan cosas originales y nuevas. ¿Qué opinas vos al respecto?
Exactamente lo mismo que dijiste tú en tu comentario, que uno puede decir que, claro, quizás quiso excusar con eso y que obviamente había otro interés monetario de por medio, pero tiene cierto sentido en el hecho de que este arte está muy basado a veces en lo técnico. ¿Y a qué me refiero con eso? Que una persona muy mediocre, y esto lo dice mi amigo, gran amigo Paco González de España, que una persona muy mediocre puede aprender la baraja Mental Deck, Ultra Mental Deck, la invisible, en 10 minutos y aparentemente ser el mejor mentalista porque predice una carta que alguien iba a nombrar. Cuando en realidad nosotros, como los que estamos ya estudiando, comprometidos el arte, tenemos que entender que eso es una sola parte de la técnica o el secreto. Y como lo decía hace un momento, el real secreto está en la performance y en la interacción con el participante y todo lo que se crea. Entonces, claro, uno puede empujar el arte a través de las controversias o a través de la especulación. Por ejemplo, si vemos el movimiento surrealista o el arte más posmoderno, uno se da cuenta de que, claro, hay controversia, hay rupturas de patrones. Pero claro, ahí quizás el mago mascarado se fue se fue en un extremo porque vendió el show en todas partes y hizo su gran negocio, pero claro, hay que empujar. Personalmente prefiero empujar a través de la performance y no a través de la exposición.
Es interesante porque esto realmente se ve en todas las artes. O sea, y todas han tenido que adaptarse. Miren cómo está la música con streaming. Miren
Claro.
cómo se ha vuelto la película y más ahora en pandemia.
Claro. Entonces ahí con la música nos damos cuenta de algo interesante, porque hace poco veía nuevamente la película de Steve Jobs que hizo Ashton Kutcher. ¿Tú la viste?
Me la vi hace 4 días.
Sí,
Qué coincidencia.
me
Ok.
parece que es una película muy bien hecha en varios sentidos. Y claro, este hombre no solamente fue un gran innovador, sino que también en la música revolucionó la industria y eso entre comillas para bien y para mal, porque ahora cada canción se vendía a $1 o a 99 centavos o lo que sea, pero la misma tecnología también estaba permitiendo que muchos niños, muchas niñas comenzaran a ser sus propios productores. Y ya tenemos los grandes músicos de la época moderna en donde no pasan por ninguna discográfica porque no las necesitan. Tienen sus comunidades independientes en YouTube y donde se muevan. Entonces, claro, podemos ver por un lado que la tecnología trajo esta, entre comillas, infravalorización de la música, pero también trajo esto nuevo. Entonces, quién sabe, quizás la exposición también tiene su lado constructivo.
Claro, ahora estamos viendo estrellas que salen de simplemente hacer un álbum en GarageBand, en su iPad, en su iPhone. Es increíble. Y es chistoso que mencionas a los piratas de Silicon Valley, porque tiene una historia de todo eso, y es bien larga y compleja. También es una historia muy interesante de copiar, 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 innovar, copiar, copiar y mejorar. Y bueno, creo que es lo que también vemos en la magia y el metalismo. Pablo, cuéntame, ¿qué opinas tú de plagiar actos? A mí, por ejemplo, esto lo hemos visto todos, nos han plagiado, nosotros nos hemos inspirado por otras personas, algún comentario, alguna línea, algún estilo de presentación. Pero, por ejemplo, yo ya he visto, yo cuando hago mis presentaciones, a veces noto personas en el público y meses después me doy cuenta que están haciendo lo mismo que yo hice en mi show. Especialmente las piezas que son muy únicas y originales para mí, porque así las tengo en mi show. Intento no revelarlas en video, pero van apareciendo por ahí. Y nada, esto no es nada nuevo. ¿Tú qué piensas sobre lo de plagiar actos? ¿Hasta qué nivel se puede copiar un acto?
Es muy buen tema, estimado, y creo que lo hemos conversado de otras formas en otros escalones, pero a la base ahí uno puede diferenciar a través de distintos verbos el nivel de plagio. Y el inicial, todos lo hicimos, que es básicamente imitar, y todos pasamos por un momento de imitar a alguien, de aprender cómo se hace algo, pero ya el plagiar un acto es el extremo antiético absoluto y antiartístico y anticreativo, porque es literalmente tomar lo que vi y hacerlo por mi cuenta sin tener ningún acto creativo más que el mero plagio. Entonces, claro, uno tiene que imitar entendiendo que tiene fecha de vencimiento, eso, fecha de caducidad. Uno imita y al comienzo uno se creía David Blaine o Derren Brown o Criss Angel o lo que uno sea quiera, pero a través de ese acto imitativo uno se va autoconociendo también y uno con el tiempo se va desligando de esa imitación y uno conoce quién puede ser. En cambio, el plagio, y como tú decías, amigo, muchas veces pasa lamentablemente, y me recuerdo hace un par de años que en Tailandia tiene talento, me parece, algo similar, apareció un mago que hizo literalmente un plagio de un acto de Jeff McBride. Y lo divertido fue que el jurado no sé cómo supo, pero supo, y lo desenmascararon ahí en un momento, mientras le estaban dando el juicio. Entonces, para todos aquellos y aquellos que nos escuchan, nunca plagien un acto y si su acto es un plagio, quítenlo y desarrollen otro, imitando, no hay problema, uno puede copiar un poco, pero nuevamente separándose de eso lo antes posible.
Exactamente, es como cuando hay mucha gente que ha tratado de demandar para preservar el secreto de su obra o para que alguien más no lo haga. Pero legalmente ha sido muy complicado. Un ejemplo de esto, y lo mencionamos también hace unos escalones, fue cuando Teller demandó exitosamente a alguien por su ilusión de la sombra. Y muchas personas también han demandado por ese sentido de el acto ya es demasiado similar. Demasiado, demasiado. Y también hemos visto personas como David Copperfield o Michael Jackson han patentado ilusiones y sacado todos los gráficos. Así que a nivel ético es muy complicado de poder manejar esto y controlarlo. Y por eso mismo quería mencionar algo, y es cuando algo está fuera de copyright, de los derechos de autor ya no están, el autor fallece, y especialmente cuando es alguien que está publicando ebooks así rápidamente y fallece, pues ya es muy fácil que alguien pueda empezar a publicar sus cosas después. Y esa es una línea ética que no sé cómo explicar acá, más allá que decir que si ustedes están haciendo, han hecho eso, o conocen gente que lo está haciendo, piensen bien cómo están afectando la historia del mentalismo. O le están haciendo un homenaje apropiado o correcto a la persona que falleció. Eventualmente todo va a ser evolucionado, incluso con métodos más simples, más interesantes. Pero reflexionen bien sobre si lo que están haciendo es correcto. ¿Tú cómo ves ese tema de que los autores mueren y alguien empieza a tomar sus ideas y publicarlas?
Bueno, amigo, ese tema me parece lamentable que pueda haber alguien que robe ese tipo de ideas y especialmente en ese contexto que es tan delicado para para la familia y para la comunidad cuando alguien fallece, así que no, me parece terrible. Y también tomando el lado legal de esta situación, que es entender de que el derecho a autor dura un cierto tiempo y luego pueden haber textos de libre difusión, uno puede buscar en Mental Image Center un sector que es los clásicos. Y ahí cada cierto tiempo voy compartiendo ciertos clásicos del mentalismo, especialmente esos antiguos que son tan inspiradores porque estaban mucho más cerca de toda la fuente de inspiración del mentalismo. Por ejemplo, recuerdo, tenemos varios de Hahnemann, tenemos algunos de algunos autores bien escondidos que también les invito a todos que lo puedan leer. Y me parece que mañana o pasado vamos a subir otro clásico. Entonces, podemos leer los textos antiguos y de manera libre, abierta, en formato de biblioteca, donde uno va a pedirlo y después es una especie de devolución online. Uno puede descargar un archivo que es solamente temporal. Me parece genial eso. Entonces, hay formas de aprender sin necesidad de entrar en esos espacios y obviamente cuidarnos a un nivel humano, porque ya eso de estar robándole a alguien que acaba de fallecer es como algo antihumano.
Exactamente, si ustedes no lo conocen, vayan y busquen el archivo, bueno, la página de Mentalism Center y van a encontrar que es un archivo y una fuente de mucha información gratuita que nos está dando Pablo. Así que es un gran recurso para que tengan. Nosotros estamos parados sobre los hombros de los gigantes y Pablo y yo, que tenemos muchos amigos grandes del mentalismo que ya han fallecido, ya hemos entrado en esa edad. Sabemos lo que es que el legado de ellos sea destruido, o destruido no, pero que sea como derrumbado y copiado. Y nada, simplemente quiero decir acá que sigamos creando, sigamos inspirándonos por los grandes, y eventualmente, ojalá nuestras ideas también inspiren a otras personas. Esto es un tema también de respeto. Y bueno, hablando de respeto, Pablo, ¿qué opinas tú del tema de la gente que googlea en público, toma fotos, videos? Es un poco inevitable. Yo siempre digo que no quiero que me graben, pero siempre veo un celular grabando y no quiero ser el regañón. Y obviamente hay muchas personas que de pronto incluso quieren es tomar un boomerang para poner en su historia. Jaja, miren este show en el que estoy. Boom, final de la historia.
Claro.
Pero nosotros sabemos, especialmente en shows corporativos, hay gente en el público que simplemente inmediatamente está googleando cómo doblar cuchara, cómo leer pensamiento, truco de sobre. Esto puede desmotivar a mucha gente, es la verdad. Pero esto nunca va a parar. Así que, ¿cómo puede alguien manejar esto, Pablo?
Bueno, ahí depende mucho del performer, del estilo de performance que tiene, porque claro, si estamos creando, por ejemplo, el fenómeno de la psicoquinesis y alguien se distrae para googlearlo, ¿qué más va a hacer uno? ¿Sería equivocado parar el ritmo de la performance simplemente por una persona? Podríamos también cuestionarnos por qué estamos siendo tan poco interesantes, por lo menos para esa persona, para empezar a googlear en ese momento y no disfrutar de la experiencia y sobrepasar aquello racional. Ahí hay varios temas, pero creo que lo fundamental es darse cuenta de que hay gente que tiene una mente racional muy curiosa y en cierta forma disfruta del saber, y nuevamente tampoco eso es malo porque también uno sintió esa curiosidad al inicio. Lo que pasa es que uno entendió que quería performar y que había que sobrepasar esa curiosidad. Y hay gente que le gusta saber y ya no se puede hacer mucho más que simplemente permitir que fluya y quizás después consultarle, ¿sabes qué? Revisé que estaba revisando algo y quizás como dices tú, que estaba haciendo algún recuerdo, alguna historia de Instagram o TikTok o algo así. Entonces, son situaciones que pasan y si no lo googlean en el espectáculo, quizás lo van a hacer después. Entonces ya es la decisión de cada persona y también es un llamado para nosotros como performers y creativos de no utilizar los métodos que sean googleables. Si hay muchos métodos para hacer algo y uno también puede darse un tiempo de saber cuáles son los métodos más expuestos o más fáciles en un sentido técnico para poder avanzar y desarrollar una técnica que te permita poder utilizar otras técnicas.
Exactamente, si uno tiene un show genérico, completamente genérico, la gente lo va a googlear, la gente lo va a encontrar y tu show no va a ser muy interesante. Y probablemente no era muy interesante si era genérico. Entonces, si tu show es abrir con un cuadrado mágico y pensar que todo el mundo se va a enloquecer con el cuadrado mágico y después sigues con otra cosa muy básica, pues claro, la gente te va a desenmascarar de cierta manera.
Claro.
A mí siempre me preguntan que si me preocupo mucho por los shows donde exponen cosas y yo les digo, no, realmente no, porque no están revelando nada de lo que yo hago. Yo pues tengo más
Exactamente.
seguidores. Ahora, yo sé que probablemente no es 100% cierto mi comentario, pero lo es a un nivel masivo.
Exacto. Y es como lo que hacía Danninger con los Linkin Rings. Él hacía Linkin Rings, pero antes de presentarlos mostraba cómo lo hacían los magos con un truco, con un aro cortado que obviamente se enlaza fácilmente, pero él no, él lo hace con dos aros grandes. Entonces, es aprovechar incluso la exposición. Recuerdo una vez que tuve la idea, no lo hice, pero tuve la idea de comenzar mi acto de psicoquinesia mostrando y revelando el gimmick de este clásico que utiliza una especie de manguerita y para aquellos que entiendan van a entender.
El ternario.
Claro, y revelarlo y mostrar que hay algunas personas que imitan esta experiencia de esta manera, pero incluso después poder utilizarlo en la performance. Se podría hacer también, pero nunca lo apliqué porque honestamente no lo encontré necesario. Creo que el darle demasiada importancia a lo racional y a la lógica de la experiencia es innecesario en la performance. Creo que podemos, en cierta forma, comunicar ciertas ideas más indirectas, cancelando métodos y exponiendo puede ser, no digo que no sea, pero prefiero hacerlo de forma más sutil.
De acuerdo. Pablo, ¿cómo es ese término que utilizaba Bob Cassidy, que en paz descanse,
Sí.
sobre cancelar métodos?
La desconexión lógica o logical disconnect.
Eso. Por favor, investiguen eso bien, el logical disconnect, para también empezar a jugar un poco con este concepto que menciona Pablo. Amigo, dime, ¿tú qué opinas de los programas de concurso? Obviamente han popularizado mucho el mentalismo, y más en los últimos años. Y hay unas cosas muy increíbles que han salido, incluyendo shows como Fool Us, los de America's Got Talent, bueno, todos los países que tienen talento. Pero me preocupa un poco también de que empiezan a salir demasiados actos, incluso que eran más bien como poco conocidos y que nos gustaba hacer, y que ahora es como ver la baraja invisible. Eso a mí personalmente me ha gustado, pero nada, me toca adaptar con el tiempo. ¿Tú qué opinas de estos shows?
Sí, muy similar a ti, amigo. Es la constante dialéctica que hay entre la exposición constructiva y destructiva, como te decía al comienzo, porque efectivamente performar también es un acto de exposición, en un sentido de que estoy mostrando algo y obviamente nosotros al estar en ese rol de ejecutar nuestras técnicas y nuestra realidad interna, como lo llamo desde lo virreal, y estamos creando una realidad externa, estamos también en cierta forma exponiendo las técnicas. Y si lo hacemos mal, y si no ensayamos, y si somos mediocres, lo vamos a hacer tan mal como lo hacía el mago mascarado exponiendo algún secreto. Entonces, también entendiendo cada performance como una posibilidad de dañar el arte, nos lleva al hecho de que sea una posibilidad de elevar el arte y que construya. Y no tenemos que ser magos enmascarados para exponer, sino que incluso a través de la exposición que conscientemente elegimos y que también por los medios en los que estamos, ya aunque uno no quiera, quizás tu acto va a aparecer en algún medio virtual online y lamentablemente es la realidad y tenemos que saber llevarlo y creo que tenemos que ir avanzando hacia un mentalismo en donde el fenómeno se vuelva hasta secundario y que la experiencia principal sea esta narrativa que va acompañando el fenómeno. Entonces, por ejemplo, si uno ve estos programas de talento o similares, uno ve que hay muchos magos mentalistas haciendo el clásico pick and touch, ¿cierto? Entonces, claro, El fenómeno es fascinante, es misterioso, cómo alguien sintió el toque de otra persona, etcétera. Pero como tú decías, si lo hacemos genérico, ya la gente simplemente va a percibir el truco de alguien que tocó a otra persona y lo va a googlear y lo va a encontrar. Pero, ¿qué pasa si entendemos esta posibilidad como una especie de lienzo en donde podemos pintar nuestros colores? Y claro, el fenómeno que escogemos es como el lienzo, ya. El fenómeno psicoquinético del toque. Ya, pero ¿qué vamos a comunicar con eso? Entonces, el misterio va acompañando esta narrativa. Y no es al revés en donde pensamos que el guión o la cháchara o el bla bla es algo que decimos para describir la lógica del fenómeno, ¿no? Creo que es al revés, que tenemos que ir apuntando al hecho de que si queremos seguir performando y obviamente la situación de la exposición a través de YouTube que aparece es una realidad. Quizás lo que tenemos que hacer es performar de tal forma que no sea tan relevante. Y lamentablemente uno ve en YouTube, por ejemplo, en estos programas de talento y aparece un mentalista, un mago, y la sección de comentarios está lleno de revelaciones o especulaciones de cómo se hace. Y es la naturaleza también,
Sí,
es
no puedo
parte.
ir a esos actos y simplemente toca ir a los comentarios e inmediatamente ver dónde ponen
Exacto.
el timestamp para mirar.
Entonces, claro, es parte del performar también, y creo que no hay que negarlo.
Y por eso tú dices una palabra muy clave que es narrativa. Y por eso me encantó cuando salió Derren Brown en la escena, porque uno lee los comentarios y los comentarios van por otro lado. Se dan cuenta que en el minuto 1:34. Darren mueve su cabeza cuando dice la letra S, y en ese momento está indicando que es una S y esto y esto.
Claro. Entonces ahí podemos ver que Derren tuvo esta lucidez de entender de que la audiencia quiere entender cómo se hace. Entonces, una de las confusiones que nosotros podemos tener es que el misterio implique no saber. Y no tiene que ver con no saber, tiene que ver con no entender. Son dos cosas distintas, es racional y emocional. El entender tiene que ver con algo que va mucho más en lo profundo. Entonces, en ese caso, claro, la gente tenía esta certeza de que Derren era experto en psicología o no, era un psíquico y tiene que usar PNL para no decir que es psíquico. Y a la larga, ese espacio de pequeña certeza de entender cómo es el proceso calma esa curiosidad o esa necesidad de saber. Entonces, me parece genial y es algo que podemos integrar nosotros en nuestro trabajo, que existe un proceso y que la gente entienda cómo ocurrió. Que ese cómo ocurrió sea misterioso. Entonces, por ejemplo, en el caso que estábamos conversando, el doblado de metal, que la gente pueda sentir que en ese momento está ocurriendo y que no ocurrió en un momento previo, por ejemplo, o en un momento posterior. Entonces, es permitirle a la audiencia que sienta y que tenga una experiencia. Y cuando tiene una experiencia, eso va mucho más allá del saber cómo lo hizo. Tiene que ver con el significado de la experiencia, con la intención que uno tenga como performer y muchas otras cosas.
Correcto, y por eso, para los que son principiantes, vayan y lean Psychological Subtleties de Vaynerchuk o algo similar. Porque de ahí es que pueden, por ejemplo, doblar una cuchara o doblar una moneda en la mano de alguien y convertirle es un efecto de, ah, miren este truco donde se abre una cosa mágicamente. Ah, observen cómo vamos a sentir este calor y esta energía.
Y ahí
Entonces,
están los secretos, un poco más secretos, porque es difícil el poder compartir ese aprendizaje. Hay aprendizajes que son transferibles y otros que no son transferibles. El transferible es, por ejemplo, lo que uno puede encontrar en el Corinda, en el clásico. Cómo te enseñan a doblar una moneda, por ejemplo, o a leer la mente. Muy bien. Pero hay un secreto más profundo que tiene que ver con eso que menciona Mauricio, que tiene que ver con cómo entender el crear una experiencia en donde alguien realmente sienta que la moneda se está doblando en su mano. Y eso uno puede decir, ah, sugestión, trabajo con imaginación, con energías, etcétera. Uno puede etiquetarlo de muchas formas dependiendo de la perspectiva, pero a la base es muy difícil enseñar eso, cómo sugestionar a alguien, cómo influenciar a alguien para que sienta eso, o la hipnosis, por ejemplo. Con la hipnosis pasa lo mismo. Hay gente que tiene mucha dificultad en aprender porque creen que de un libro van a sacar el conocimiento que van a aplicar, cuando en realidad es tu propia experiencia haciéndolo y reflexionándolo que te va a enseñar eso que no es transferible. Entonces, hay cosas que se pueden exponer y hay cosas que no. Y las cosas que no se pueden exponer son las que también permiten esa experiencia más profunda.
Exactamente. Y precisamente les quiero dar aquí, ya que mencionamos dolor metal, les quiero dejar aquí con un pensamiento. Uri Geller se volvió muy famoso en los años 70 por sus habilidades telequinéticas. Obviamente se volvió muy controversial, más por la fama que adquirió y porque, y bueno, por la narrativa que él empezó a manejar. Pero poco después de que él salió, mucha gente empezó a desenmascararlo. Randy salió con el libro The Truth About Uri Geller. Ben Harris salió con Gellerism Revealed. Y bueno, hay muchos ejemplos de libros. Pero eso salió en esa época. Y se supone que mucha gente todavía dice, uy, Randy destruyó a Uri Geller en el show de Johnny Carson, viene ese video en YouTube, lo destruyó, perdió toda la credibilidad. La verdad, no. Es un
La
efecto
verdad, no.
sensible.
Sí,
Y
y
Uri
de
Geller sigue
hecho,
siendo muy famoso, muy famoso.
exacto.
Y la gente se puede burlar de él, a él no le importa. Él igual está lleno de dinero.
Y
Y
además
todo
creo
el efecto.
que creo que honestamente la influencia que sigue creando Uri Geller es mucho más constructiva que la contribución y todo lo que realizó James Randi. No quiero desmerecer a James Randi en lo absoluto, no una persona que merezca mi repudio para nada, sino que tuvo una forma que yo no comparto y tuvo su lucha también y está muy bien, pero en lo integral, en lo completo, creo que Uri Geller entendió también el arte, en un sentido de que él fue, uno puede criticar todo lo que hizo y todas las declaraciones que hizo, pero tuvo al menos el compromiso de mantenerse con su declaración artística. Y quizás él no se consideraba artista en ese tiempo y decía que era psíquico, etcétera. Pero el hecho es que por lo menos provocó de alguna manera. Y también es entender que ambas entidades coexistieron. Uri Geller no existe sin James Randi, James Randi no existe sin Uri Geller. Entonces es como Caín y Abel, son los hermanos que están ahí peleando siempre.
Y simplemente viene algo como un horóscopo. Uno puede decir que es un horóscopo ridículo, que son muy genéricos, pero cada vez la astrología es más y más popular. Y eso ha sido desenmascarado miles de veces, muchos siglos. Pero bueno, así es como funciona este mundo. Y recuerden lo que decía Uri Geller. Puede que una demostración de doblar cucharas suene trivial, y probablemente lo es, pero siempre va a ser fascinante para la persona que lo ve en vivo, lo ve realmente y está en esa experiencia.
Y es interesante porque por lo que decías tu amigo en lo último que existen muchas revelaciones del horóscopo, el efecto Barnum, etcétera. Pero aún así la gente amó a Walter Mercado.
Oh, totalmente.
Entonces hay que preguntarse, fuera del hecho si es charlatán o no, si realmente tenía habilidades, lo de menos es, ¿qué fue lo que pudo entregar? Y había gente que se sentía acompañada con Walter Mercado. Entonces, no sé, hay que mirar las cosas de varios puntos.
No, es un gran punto. Y de nuevo los dejo con la idea de que no subestimemos la inteligencia de nuestro público. Tenemos que plantear nuestras cosas con mucho cuidado, grabarnos, ejecutar las cosas de la mejor manera. Y siempre va a haber alguien que está analizando cómo se hace todo. Y siempre le hace a sus amigos lo que cree que pasó. Así que estamos preparados. Eso siempre va a pasar. Y de nuevo, la
Genial.
exposición, como dije hace un rato, es como un virus, seguirá mutando en diferentes variantes. Y cada nueva tecnología va a traer nuevos problemas. Así como Darwin decía, toca ver quiénes son los que mejor se adaptan.
Sí, y creo que con la colaboración que podamos crear, con unir energías, unir creatividades y no perdiendo tiempo robando ideas o pirateando cosas, creo que vamos a avanzar y evolucionar de una forma mucho más armónica.
Ese es el mejor punto de todos, seguir puliendo el acto, seguir leyendo y seguir mejorando. Y olvidar todo el resto, porque toda la exposición va a seguir existiendo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. No se olviden revisar Mentalism Center, no se olviden ir a Paramentalismo. Yo en Instagram soy arroba Mauricio Jaramillo. Pablo, ¿cuáles son tus arrobas?
Arroba el Pablo Mirá y arroba paramentalismo.
Excelente. Pablo, muchas gracias por tu conversación.
Gracias a ti, amigos. Un abrazo.
Nos vemos.